Casa de Herrero. Es radio.
Pues sí, llegamos hasta las 8 y 23 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. 84 diputados de 350. Esta es la representación que tiene el PSOE en el Congreso y que le puede pasar factura, porque la mayoría absoluta la alcanza con apoyos de otros partidos. De hecho, la moción de censura, si lo recuerdan, prosperó gracias a Podemos, al PNV, a Esquerra, a PDeCAT y a Bildu. Así que estos partidos se han convertido en los socios de Pedro Sánchez y si quiere que sus iniciativas salgan adelante, pues tendrían que procurar no molestarlos demasiado. Y el gobierno está haciendo justo lo contrario. Muestra de ello es el malestar que hay en el partido de Pablo Iglesias. Ya lo contamos la semana pasada por el tema de que ellos quieren una comisión de investigación sobre las grabaciones de Corina que pongan en entredicho a la corona española y también lo que tiene que ver con el techo de gasto, entre otras cosas. Miriam Muro.
Unidas Podemos está valorando si apoyan o no el techo de gasto para 2019. El Partido Morado y sus socios consideran que el aumento en un 4,4% es absolutamente insuficiente. Por ello, los de Pablo Iglesias analizan cuál será su posición el próximo viernes cuando con toda probabilidad se debata en el Congreso de los Diputados y se voten los objetivos del déficit público. En este sentido, estudian dar una abstención porque, tal y como ha dicho esta mañana Ramón Espinar en una entrevista en Radio Nacional, se lo están poniendo muy difícil.
El gobierno del señor Sánchez nos lo está poniendo difícil, nos lo está poniendo francamente difícil, porque se está conduciendo como si tuviera una situación parlamentaria que no tiene, que es la de suficiencia para sacar adelante las medidas. Cuando uno no tiene mayoría para sacar adelante las medidas, se tiene que sentar y negociar. Y nosotros queremos negociar con el Partido Socialista, pero no ha habido manera. Nos han puesto encima de la mesa un techo de gasto que no está negociado, que es un trágala.
Dice Espinar que un gobierno con 84 diputados tiene que negociar con diálogo y humildad y lanza esta advertencia.
Y a nosotros no nos pueden decir, estos son lentejas, este es el presupuesto del PSOE, lo votas o no lo votas. No, nosotros queremos discutir medida a medida.
Valoran así no apoyar el techo de gasto de Pedro Sánchez, algo que podría cambiar, aseguran, si el PSOE da el visto bueno a la comisión que los morados han propuesto en el Congreso para investigar a Juan Carlos I. Dicen que con apoyos mutuos y una negociación más fluida, todo podría ser mucho más fácil.
Bueno, pues este malestar de la formación de Unidos Podemos es una de las razones por la que nos cuadraba que el nuevo gobierno hubiera podido cambiar de opinión sobre no acabar la legislatura. Y es que un miembro de su ejecutivo ha sido el que ha hecho saltar todas las alarmas. Pero cuidado, según ellos mismos, y valga la redundancia, ha sido una falsa alarma. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, el debate sigue vivo, los rumores son crecientes y la decisión no está tomada. Por eso el giro de 180 grados en el discurso público del Ejecutivo sobre el adelanto electoral no es una cuestión baladí. La responsable, la portavoz del Gobierno, Isabel Celá, esta mañana en un desayuno informativo.
Convocar elecciones es una facultad del presidente del Gobierno, como todos ustedes conocen. Nadie está pensando en adelantar elecciones. Si bien nadie va a resistir más allá de lo razonable, sería absurdo.
Estas palabras han sido el objeto de malestar en el gobierno. Los más aventurados hablaban de una metedura de pata, hablado por sí sola, decían a el radio estas fuentes. Más sutiles eran los portavoces autorizados de Moncloa, que se han apresurado a fijar nuevamente la línea oficial. Es la voluntad de agotar la legislatura tal y como anunció Pedro Sánchez. El gobierno mantiene el rumbo, aunque es consciente, dicen estas fuentes, de los últimos acontecimientos de estos días, como las advertencias de la línea más dura del PDeCAT, el no del nuevo PP al techo de gasto y de Podemos. Pese a todo, la línea oficial se mantiene, estabilidad, aunque también reconocimiento de la complejidad, es lo que viene a decir el presidente valenciano Ximo Puig.
Hay tiempo y hay, creo, responsabilidad en los grupos parlamentarios para que se pueda llegar a un acuerdo para el presupuestario. Sinceramente, me parece que es lo que le conviene a España. A España le conviene estabilidad.
Y es que no hay quien obvie los rumores crecientes de que la legislatura no llegará a término. La cuestión es cuándo. Y lo único seguro es que el gobierno quiere acudir a las triples elecciones de mayo, europeas, municipales y autonómicas, desde la plataforma de apoyo de la Moncloa. Después todo se verá. Un debate que no está zanjado y quien lo ha reabierto esta vez no ha sido la prensa, sino la portavoz del gobierno.
Claro, esto de que nadie va a resistir más allá de lo razonable, que ha dicho CELAA, pues a muchos nos ha hecho pensar que iba en serio. Pero nuestra compañera Ketty Garat ha sido la primera en este país en publicar que el gobierno no se comprometía, ¿no?, a aceptar esas declaraciones de su portavoz, no las comparte. Pero todos los datos sí que nos podían hacer pensar que el gobierno quizá sí que se lo estaba planteando. De hecho, yo no descarto que sea un aviso a navegantes, ¿no?, que Moncloa haya intentado enviar el mensaje a los partidos nacionalistas, a los que son sus socios, de que al Ejecutivo no se le van a caerían los anillos convocando elecciones, que no las quieren, es verdad que no las quieren, pero que si ellos no se lo ponen fácil, pues que no sería ninguna tragedia convocarlas. Recordemos que el PNV, que hasta el último momento de la moción de censura nos hizo creer que iba a votar en contra, acabó votando a favor. Y una de las razones fue la de para evitar ir a unos nuevos comicios que quizá les dejaran sin representación o con una representación pues mucho menor que la que tienen en la actualidad, que son 5 diputados. Porque como se publicó, Santa María, Soraya Sáenz de Santa María, la vicepresidenta del gobierno entonces, habría llegado a un acuerdo con los PNVistas de que a cambio de su negativa a la moción de Sánchez, Rajoy dimitiría y ella se quedaría como presidenta en funciones hasta unas nuevas elecciones. Sin embargo, al final no hubo tal acuerdo, así que quizá CELAA haya enviado el mensaje de hoy para dejarles claro, entre otros al PNV, que las presiones tienen un límite y que puede esto acabar en la convocatoria de unas próximas elecciones que podría afectar, y para mal, a muchas de esas formaciones. Bueno, es un mensaje que también va dirigido a los partidos independentistas catalanes, sobre todo al PDeCAT, ahora totalmente en manos de Carles Puigdemont, y de hecho este ha ordenado hoy a sus diputados en el Congreso que estén preparados para bloquear la acción del gobierno de Sánchez en cuanto consideren que, bueno, pues no está siendo lo suficientemente complaciente con sus exigencias, con las exigencias en favor de la independencia. La diputada Miriam Nogueras es la nueva vicepresidenta del PDeCAT, es lo que ha decidido a dedo Carles Puigdemont, va a ser la encargada de transferir las órdenes de Puigdemont, del que manda ahora en el PDeCAT, al resto de los parlamentarios. Veremos qué es lo que ocurre con Carles Campuzano, con Xuclà, con los cabezas visibles del PDeCAT aquí en Madrid, esos 8 diputados, porque desde luego que va a haber un gran cambio en el Congreso y ahora ya saben que han pasado a mandar otros dentro de esa formación. No obstante, es importante también lo que vayan a votar el PDeCAT esta misma semana, sobre todo el próximo viernes, en lo que tiene que ver con el techo de gasto. Esmeralda Ruiz.
El viernes será cuando tengamos la primera pista de la estrategia que va a seguir el expresidente fugado Carles Puigdemont con el nuevo PDeCAT dirigido ahora desde Berlín y en unos días desde Waterloo. El viernes se vota la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española y también el techo de gasto para 2019, donde Cataluña se juega más de 400 millones de euros. La excoordinadora general, Marta Pascal, ya había expresado al gobierno su intención de votar a favor también en Esquerra, donde esta mañana, sin ir más lejos, el consejero Ernest Maragall lo veía como una oportunidad, decía él, el mantener esa buena relación con el gobierno central a cambio quizá de mejores condiciones financieras para la Generalitat. Pero con el cambio de ejecutiva en el PDeCAT no está claro que Carles Puigdemont lo vaya a permitir, y desde luego lo que ocurre el viernes en el Congreso será un primer síntoma de lo que le espera a Pedro Sánchez con esta nueva versión convergente. Hoy comparecía desde el Palau de la Generalitat el Sartadi, la portavoz del gobierno. Dice que ahora mismo existe un firme compromiso por mantener el apoyo a Pedro Sánchez, pero que nada es gratis.
Es evidente que estamos delante de una oportunidad que creo que todos estamos obligados a recorrer y a intentar sacar el máximo provecho y que sea lo máximo productiva. Apostamos por la estabilidad de Pedro Sánchez, siempre y cuando vaya acompañada de pasos adelante. La estabilidad por la estabilidad no tiene ningún sentido.
Enterrado el pascalismo en el Congreso de los Diputados, desde luego ahora la prioridad en Madrid no va a ser tanto negociar mejoras para la administración catalana como conseguir avances en el terreno judicial. Por aquí van a seguir yendo las presiones por parte de un grupo parlamentario que tampoco piensa apartar de las conversaciones un nuevo intento de referéndum pactado. De lo que vaya a ocurrir el viernes, fuentes del partido prefieren no dar ninguna pista.
Bueno, y de momento también nos quedamos con lo que dicen los comunes, ¿no? En Comú Podem, Elisenda Lamani hoy diciendo que no se pueden permitir dejarle una silla vacía en una mesa de diálogo. Ya saben que es la palabra clave entre el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de Quim Torra, el nacional y el de la Generalitat, porque, bueno, vimos lo que ocurrió la semana pasada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sin ningún representante de Cataluña, y que esto pues afecta, como es lógico, a todos los ciudadanos. Bueno, esto es lo que afecta a este gobierno en relación a su estabilidad, A lo que hay que sumarle algo más, ¿no? La polémica del Falcon utilizado la semana pasada para ir al Festival de Benicàssim a un concierto. Hoy vamos conociendo más datos, por ejemplo, que la mujer de Pedro Sánchez y sus hijas no fueron con él en ese avión. Esto nos tiene que dejar más tranquilos. Que su agenda oficial no recogió su asistencia al concierto de The Killers. Esto está bien dejarlo claro, después de que Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno, ayer saliera en defensa de Sánchez al decir que el presidente tiene derecho a ir a un concierto, y más si es un acto que forma parte de su agenda cultural. Bueno, pues no forma parte de la agenda cultural tampoco, porque no estaba en ningún tipo de agenda, ¿no? Y luego además que utilizó el aeropuerto de Castellón, que tenía solamente planificado un vuelo para ese mismo día. Así que la indicación para organizar el operativo de recepción de Pedro Sánchez pues se trasladó a la subdelegación de gobierno en la provincia solamente el día anterior. Normal que no nos enteráramos casi de nada. El Partido Popular, que es una de las formaciones que más explicaciones está pidiendo a Pedro Sánchez, ayer lo vimos, José Antonio Bermúdez de Castro, su secretario general del partido, ha registrado una batería de preguntas, entre ellas que por qué utilizó el Falcon, ¿no?, para ir a ver a uno de sus grupos favoritos. En el Partido Popular, de hecho, calculan que el coste de ese viaje pudo oscilar entre los 10.000 y los 15.000 euros. Bueno, hablemos de la hora del Partido Popular, porque 2 años y 7 meses después de que, siendo presidente del honor, José María Aznar visitase la sede del PP, por sorpresa, y le reclamara a Mariano Rajoy en la reunión del Comité Ejecutivo la renovación del PP, ahora ha vuelto, casi 3 años después, ha vuelto a Génova 13. Esta vez ha sido invitado por el nuevo presidente de la formación, por Pablo Casado. Si lo recuerdan, ayer se reunió con Mariano Rajoy y hoy lo ha hecho con José María Aznar, pero también con Antonio Hernández Mancha. En Génova 13, los tres, ¿no? Tiene más mérito el tema de José María Aznar, esta segunda invitación, porque durante la era Rajoy pues ha sido el nombre proscrito, ¿no? De hecho, en 2016 dejó de ser presidente de honor del Partido Popular. Y es que en la campaña de primarias, que ha culminado este pasado sábado, Casado ha defendido el legado de todos los expresidentes que ha tenido el Partido Popular, ¿no? De ahí que se haya querido reunir con ellos, con Rajoy, con Aznar y con Hernández Mancha. Bueno, pues a la hora líder popular, bueno, no tuvo problemas, si lo recuerdan, en mencionar a Aznar en la campaña. Nada absolutamente que ver con lo que hizo su contrincante, Soraya Sáez de Santa María, que no pronunció en ningún momento el nombre de Aznar, tampoco el de Cristina Cifuentes, tampoco el de Esperanza Aguirre, el de María San Gil, bueno, tantos nombres olvidados, ¿no? Y por eso, bueno, pues hoy Javier Maroto, del equipo de Casado, lo ha celebrado, también el líder del PP catalán, Xavier García Albiol.
Es un acierto del presidente Casado querer contar con el Consejo para las cosas buenas y para las que se pueden mejorar, con el presidente Rajoy, con el presidente Aznar y con todas las personas que tienen experiencia en este partido.
José María Aznar ha sido presidente del Partido Popular, ha sido presidente del gobierno, forma parte de la historia y ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido este país, ¿no? Por tanto, yo creo que es positivo esta voluntad por parte del presidente Casado de intentar aglutinar, de intentar escuchar a todas las sensibilidades del partido.
Decía, añadía Albiol en esa entrevista esta mañana en Antena 3, que le parece un gesto interesante esta citación de Aznar, aunque podría pasarle factura entre las bases. Después lo analizaremos a partir de las 10 de la noche en el tiempo de la tertulia. Y antes les anunciaba al principio del programa, hay una información muy interesante que firma nuestro compañero Pedro Etena, nuestro corresponsal político en Andalucía, en Libertad Digital, sobre que los propios enemigos del propio Casado pues también están dentro del propio Partido Popular, en este caso dentro del PP andaluz. Diferentes fuentes le confirman a nuestro compañero Pedro Etena que el sector de Javier Arenas, que ya saben, pues estaba más a favor de la campaña de Soraya Sáez de Santa María, intenta comparar la victoria de Pablo Casado con la de Hernández Mancha. Y de hecho, él sería una de las personas que insiste en colocarle la etiqueta de derechista, además de manchista, con quien hoy, por cierto, Antonio Hernández Mancha, insistimos, se ha reunido Pablo Casado en la sede de Génova 13 durante una hora. Nos lo cuenta todo Pedro Etena.
En un tuit publicado ayer, el veterano periodista Pepe Oneto dejaba caer dos bombas de relojería contra nadie sabe bien quién, si Javier Arenas o si Pablo Casado. En el tuit aparecían tres mensajes clave. La integración del grupo perdedor del Congreso tenía que ocurrir sí o sí, esto es, quisiera Pablo Casado o no quisiera. Que Javier Arenas iba a seguir siendo secretario general del Grupo Popular en el Senado, sí o sí, y al margen de la voluntad de Casado, e introducía la duda de si Casado iba a ser tan breve como Hernández Mancha, que solo duró 2 años al frente del PP nacional. Tal referencia ha inducido a muchos a volver a pensar en un recrudecimiento de la guerra de los dosieres secretos que ha minado la paz interna del PP desde hace años y puede haber llegado hasta el máster de Pablo Casado en la Universidad Rey Juan Carlos. Pero el caso es que las fuentes andaluzas de los partidarios de Casado subrayan que desde Andalucía han surgido las dos principales armas anti-Casado que ya están obstaculizando su mandato a los 3 días de haberse escenificado. La simplificación de que su mensaje es el de un señor de extrema derecha, algo facturado por Celia Villalobos, que obviamente confunde liberalismo con fascismo, y la asimilación de su figura a la de Antonio Hernández Mancha por breve, que no, por cierto, por haber sido con Casado el único elegido democráticamente en primaria en el PP desde su fundación. A esto hay que unir el comportamiento poco edificante de un Juan Manuel Moreno, que ha puesto el aparato del PP andaluz al servicio de Soraya Sáenz de Santa María, algo que se ha notado en todas partes, pero mucho en su provincia de origen, Málaga, donde tal discriminación ha sido denunciada por el propio Francisco de la Torre, alcalde de la capital, que no es precisamente un ultraderechista, sino que procedía de la UCD original de Adolfo Suárez. Añadamos que ha sido el propio Casado quien ha señalado a Juan Manuel Moreno cuál es el camino de una integración que no ha practicado desde su llegada a Andalucía en 2014. Pues yo en los teletipos internos le ha recordado que hay personas de valía, con gestiones municipales brillantes y trayectorias transparentes que deben ser integradas en la nueva dirección andaluza a partir de ya mismo. Y en ese ambiente, si se producen elecciones anticipadas por parte de Susana Díaz, aún o sin la convocatoria de unas generales sorpresas por Pedro Sánchez, que ya veremos, ¿podrá aprovechar el PP andaluz el nuevo tirón de Casado, atacar la debilidad política de la presidenta de la Junta, combatir la actitud felpuda de Ciudadanos ante el PSOE andaluz y la división en Podemos? Con otro candidato o candidata, tal vez con Moreno al frente, lo que auguran las recientes encuestas es la pérdida de otros 10 escaños que se unirán a los 17 que ya perdió en las pasadas elecciones de 2015. Un paisaje ciertamente desolador.
Bueno, pues con esa información de Pedro de Tena nos quedamos. He de decir que está habiendo una guerra de tweets en este momento. Decía nuestro compañero Pedro de Tena que todo empezó con un tuit del periodista de Pepe Oneto, ¿no? Diciendo un comentario de Javier Arenas en el AVE de vuelta a Sevilla, ¿no? Diciendo que tienen que contar con esta minoría, el 42% de la candidatura de Soraya Sáenz de Santa María. Yo seré secretario del grupo del Senado y además esto puede durar lo mismo que Hernández Mancha. Bueno, lo que Javier Arenas ha dicho en Twitter, que ayer desmintió a Pepe Oneto esa información sobre unos comentarios que él considera que son inexistentes, que además ha reproducido hoy Libertad Digital, insiste que él nunca ha comparado la figura de Hernández Mancha y Pablo Casado, dice que siente mucho respeto por ambos y que además no hizo esos comentarios en el AVE de vuelta a Sevilla, a lo que Pepe Oneto acaba de responder. Dice, la verdad es que lo único que me ha aclarado esa fuente es que efectivamente lo que me ha aclarado el señor Arenas es que volvió en AVE a Málaga, efectivamente, no a Sevilla, porque mi fuente se ratifica en todos los demás extremos. De esto mismo quiero hablar con doña Esperanza Oñas, vicepresidenta del Parlamento Andaluz. Señora Oña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé cuánto daño de 1 a 10 puede hacer al Partido Popular y más en su comunidad. Pues todo este cruce de reproches, por decirlo de alguna manera, o el saber que podría estar orquestándose una campaña en contra de Pablo Casado y además relacionándolo, ¿no?, o poniéndolo en antecedentes con Hernández Mancha.
Bueno, lo que pasa es que esto nos está dando la medida, si fuese cierto, sí, de la incapacidad absoluta que tienen algunas personas para reconocer que democráticamente no han ganado este Congreso. Es decir, que me parece una actitud absolutamente pueril, si fuera cierto, y desde luego, además de pueril, como usted misma ha dicho, un daño del 0 al 10, pues dañina. O sea, es sí, absolutamente inaceptable, incomprensible, bochornoso. Todos los calificativos que queramos añadir, que después de un congreso de primarias que salió extraordinariamente bien, que todo el mundo se portó estupendamente, que ahora resulta que las personas o la candidatura que no ha ganado, suponiendo que todo esto sea cierto, la candidatura que no ha ganado esté tramando ya cómo quitar al candidato, que ya es presidente del partido, o sea, cómo quitarlo de la presidencia del Partido Popular, en el sentido de que tarde cuanto menos mejor para que se vaya o para que lo echen. Entonces, realmente no puedo dar crédito a que dentro del Partido Popular esté pasando eso, no quiero dar crédito a semejante situación, porque es que me parece de una bajeza moral tremenda, ¿no? Y no creo que los compañeros del partido tengan esa escasa calidad democrática y ya diríamos que también hasta incluso personal, ¿no? Por tanto, sí, prefiero decir que no me creo que se esté produciendo ningún movimiento, digamos, subterráneo para intentar que Pablo Casado no pueda ser el presidente del Partido Popular tranquilamente, tomando sus propias decisiones y con paz y unión de todo el partido. Y desde luego, si esto fuese así, también tenemos que saber que la candidatura de Soraya Sáenz de Santa María, o al menos parte de los que la formaban y acompañaban, no pensaban aceptar de ninguna manera la pérdida, o sea, o el fracaso, ¿no?
Claro.
Verdaderamente tenemos que darnos cuenta de que Pablo Casado ha dicho desde el primer momento: si yo gano no pierde nadie, quiero integrar, y ha dejado todos los cargos, las responsabilidades vacías en su propia dirección nacional para que pueda haber consenso y pueda haber integración y renovación a la vez, es decir, que pueda haber de todo, y hombre, y que se esté pensando que desde el PP hay una corriente que pretende ya que dañar a Pablo Casado para que no dure en la presidencia del Partido Popular, me parece tan vergonzoso que le digo con franqueza, prefiero no dar crédito a que eso pueda existir.
Nos ha quedado claro, señora Oña. Lo que sabemos también es que Javier Arenas ha estado muy implicado en la campaña a favor de la candidatura de Soraya Sáenz de Santa María, que ha descolgado muchos teléfonos. Sin embargo, ha cosechado más votos Pablo Casado, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Porque creo que Pablo Casado, al menos a mí lo que me ha parecido, ¿no? Yo, desde luego, yo aposté por él desde el principio, mucho antes incluso de que se votase el día 5, ¿no? Sí. Pero lo que está claro es que Pablo Casado ha ido contagiando entusiasmo e ilusión a muchísima gente que estaba totalmente desilusionada, porque en el Partido Popular había mucha gente, muchísima gente, algunas nos han dejado, otras están totalmente apartadas, y mucha gente que incluso permanecía en sus responsabilidades políticas, que decía que bueno, que así no podíamos seguir. Es decir, que se presenta una candidatura que es completamente diferente, completamente renovadora, que quiere que el Partido Popular se convierta en una fuerza tan decisiva, ¿no?, para el gobierno de España como lo fue en épocas anteriores. Y además tenemos una persona al frente comprometida con las ideas muy claras y que, lejos de dedicarse a llamar a la gente por teléfono, lo que hacía era intentar explicarle a la gente qué proyecto quería para España. Y, por supuesto, no ha prometido ningún cargo para después ni ha negociado en base a eso, ¿no? Pero yo creo que todo eso ha supuesto un cambio absoluto en lo que imaginábamos o en lo que han podido ser las tácticas hasta ahora para ganar los congresos, por lo que se está viendo, parece ser que eran así, y desde luego Pablo Casado ha sido muy limpio, incluso para convencer, simplemente con la ilusión, con sus argumentos y sin promesa de cargo alguno, ¿no? O sea, creo que lo que ha pasado es que han visto dos estilos diferentes y naturalmente uno es mucho más accesible que el otro.
Y la última cuestión que me gustaría poner encima de la mesa, señora Oña, el Partido Popular lleva muchísimos años en la oposición en Andalucía. Quizá con la llegada de Pablo Casado tendrían que tomarse medidas de cara también a unas próximas elecciones anticipadas en su comunidad.
Yo creo que no hay tiempo, ¿no? O sea, nosotros ni hay tiempo ni sé si es conveniente. Nosotros tenemos un candidato que está elegido ya, que ha pasado por un congreso y, por tanto, ha sido la persona que ha decidido el partido en Andalucía,
sí.
Y creo que también tenemos que respetar eso, ¿no? Entonces las elecciones van a ser muy pronto, no hay mucho tiempo para hacer grandes cambios y yo creo que lo que tenemos que trabajar es todos con Juanma Moreno, que es nuestro candidato, para hacer un equipo andaluz muy fuerte que lleve a los mejores candidatos en cada provincia, a la mejor lista posible en cada provincia, la más atractiva, y que podamos superar lo que las encuestas nos dan ahora, ¿no? Yo espero que superemos esa tendencia que hasta ahora se venía produciendo en las encuestas y que podamos gobernar, aunque sea, que no me gustaría, pero aunque sea, acompañados de Ciudadanos.
Pues Esperanza Oña, vicepresidenta del Parlamento Andaluz, del Partido Popular. Muchísimas gracias por haber sacado un ratito en su agenda para atendernos. Un saludo.
Gracias, gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Rero es radio. En casa de Herrero es radio.
Y vamos con más noticias, porque el Guardia Civil condenado en el caso de La Manada va a seguir en libertad. La Audiencia de Navarra ha considerado que en ningún momento la petición que había hecho de renovar su pasaporte tenía como finalidad la de escaparse de la justicia. La sección segunda de la Audiencia ha rechazado este martes el reingreso a prisión que ha solicitado la Fiscalía y las acusaciones de Antonio Manuel Guerrero, quien intentó renovar, recordemos, el pasaporte en Sevilla, a pesar de tenerlo expresamente prohibido por el tribunal. Nos lo cuenta Marta Egea.
La resolución cuenta con el voto particular discrepante del presidente de la sección, que es partidario del encarcelamiento de Antonio Manuel Guerrero, ya que el condenado quebrantó la medida cautelar impuesta en el auto dictado del pasado 21 de junio. En el auto remitido hoy, la sección segunda sostiene que no aprecia en la actuación del condenado una causa suficiente como para modificar la libertad provisional y acordar en todo caso la prisión preventiva. Según la defensa de Guerrero, afirma que había acudido a solicitar un nuevo pasaporte, puesto que no encontraba el suyo y le era necesario para poder entregarlo y así cumplir con las medidas cautelares establecidas. Aunque los dos magistrados que ratifican la libertad del acusado consideran clave la supuesta conversación que mantuvo el acusado con un policía para informarse sobre cómo solicitar un pasaporte, aunque Guerrero afirma no ser él quien realizó la llamada.
Eso es totalmente mentira, eso no era mi móvil, se ha encontrado después de que yo estuviera en prisión, no tiene nada que ver conmigo.
Por su parte, la policía ha mantenido en su informe que el acusado pidió renovar su pasaporte y se marchó cuando se le comunicó que no podía hacerlo, debido a que el sistema alertaba que tenía prohibido salir del país. El Guardia Civil ha vuelto al servicio activo en el cuerpo al haber quedado en libertad provisional tras haber sido condenado a 9 años por abusar de una joven en San Fermines. Por ahora está en espera de resolución del Tribunal Supremo junto al resto de los miembros de La Manada. Los 5 condenados se encuentran fuera de la cárcel desde el 22 de junio, tras abonar el día siguiente del auto notificado por el tribunal cada uno 6.000 euros de fianza.
Bueno, y más noticias porque estamos pendientes de lo que está ocurriendo en Grecia, donde la pasada madrugada 7 grandes incendios, 3 muy cerca de Atenas, asolaron la costa dejando numerosas víctimas. Por el momento las autoridades helenas únicamente han confirmado 74 muertos y 187 heridos, entre los que hay 23 niños. Sin embargo, los servicios de rescate no son nada optimistas, ya que hay muchas zonas a las que de momento no han podido acceder y hay muchas personas desaparecidas. Carmen Arreaza.
Al menos 74 personas han muerto y 187 han resultado heridas en los graves incendios que arrasaron desde anoche la costa al nordeste de Atenas. Sin embargo, las autoridades no descartan que esa cifra aumente considerablemente en las próximas horas, ya que se han notificado numerosas desapariciones y aún quedan decenas de viviendas a las que los bomberos no han podido acceder debido a las altas temperaturas. Aunque las cifras son provisionales y no se han confirmado cuántos de los heridos son graves, el balance es devastador, ya que ya supera al registrado en los incendios que arrasaron el Peloponeso en agosto de 2007, en los que murieron 70 personas. El fuego, que a estas horas ya estaría cerca de estar controlado, se iniciaba la pasada madrugada en Mati, una localidad costera a poco más de 30 kilómetros al nordeste de Atenas, y se extendía rápidamente, avivado por los fuertes vientos y el calor. Gran parte de las víctimas fallecían atrapados en sus coches cuando intentaban escapar de las llamas o cuando se dirigían hacia el mar para esquivarlas.
Afortunadamente estábamos junto al mar y fuimos hacia allí porque las llamas nos perseguían. Nos quemaron la espalda y nos sumergimos en el agua.
Pese a ello, muchos que sí consiguieron llegar hasta el agua morían después ahogados en el mar rodeados por las llamas. Escenas dramáticas de las que daban fe horas después los servicios de rescate, que hallaban muertos a un grupo de 26 personas en la cima de un acantilado, abrazados unos a otros al encontrarse atrapados. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha enviado este mediodía un mensaje televisado en el que ha anunciado 3 días de luto oficial y ha remarcado que lo que cuenta en estos momentos son las vidas humanas y movilizar todas las fuerzas para salvarlas.
Es un momento difícil para Ática. Es un momento difícil para Grecia. Más de 600 hombres y mujeres de las brigadas de bomberos y 300 vehículos han sido movilizados en los 3 focos principales.
El jefe del gobierno griego, que se encontraba de viaje oficial en Bosnia-Herzegovina, en el momento de la catástrofe ha prometido que nadie se quedará sin ayuda, evitando, por otro lado, especular sobre los motivos de los incendios. La Fiscalía ha iniciado ya las primeras investigaciones para determinar las causas de unos incendios que, según sospechan miembros del gobierno, podrían ser intencionados o al menos provocados por conductas negligentes.
Y en los deportes, Sergio Valentín, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hablamos de nuevos fichajes, por lo menos del Fútbol Club Barcelona.
De Malcolm, sí, un fichaje con mucha polémica, así lo ven en Italia, donde están criticando mucho al Barcelona por las formas de contratar a este jugador. Ahora explico por qué, pero bueno, para aquel que no lo sepa, porque Malcolm es un jugador desconocido aquí en España. Es un futbolista brasileño de 21 años que lo ha hecho muy bien en el Girondins. Es extremo derecho, aunque juega con su pierna izquierda, y de un perfil muy similar al de Dembélé, el jugador francés por el que el Barcelona pagó 150 millones la temporada pasada. Muchos cuestionan este fichaje porque son del mismo perfil y, claro, por el Dembélé pagaron mucho dinero. Yo aún así creo que los dos pueden tener su hueco en el Barcelona y sus minutos, porque ahora mismo solo tienen a Messi y a Luis Suárez como atacantes, y Dembélé puede ser el tercero y Malcolm el primer recambio, por ejemplo, así a bote pronto. Pagan 41 millones y la polémica surge porque Malcolm iba a irse a la Roma de Monchi, el director deportivo español. De hecho, la Roma hizo oficial ayer el traspaso de Malcolm a través de las redes sociales. Pero este jugador, justo antes de coger el avión con destino a la capital de Italia, recibe una oferta superior del Barcelona y cambia el billete y, en vez de irse a Roma, se marcha al Barcelona. Claro, las formas...
Menuda jugada, ¿no? Menuda jugada.
Para él, desde luego, es mejor destino el Barcelona porque aspira más, va a ganar seguramente más dinero.
Sí.
El Girondins también sale ganando porque va a cobrar, me parece que son algo más de 10 millones de euros. Pero claro, las formas del Barcelona no son las mejores. Meterse en una operación que ya estaba prácticamente cerrada, es que ya le estaban esperando ahí en Roma. Y también deja también las dudas de si la dirección deportiva del Barcelona es la más adecuada o está acertando, porque parece que hasta que no lo ficha Monchi, el Barcelona no se interesa en este jugador.
Ya, ya. Y hablando de sueldo, Sergio, la Federación Española de Fútbol ha aprobado también el sueldo que va a percibir Luis Rubiales, ¿no? ¿Qué
sí,
sabes?
Que va a ser superior al de Ángel María Villar.
Uh-huh.
Ese es un dato, pero para mí no es el más interesante. Para mí la novedad es que Luis Rubiales va a cobrar el 0,6% de los ingresos por patrocinadores de la Selección Española de Fútbol, que son muy potentes, ¿eh? La Selección Española de Fútbol mueve mucho dinero. Me parece muy interesante porque, a mi modo de ver, esto es muy particular, no es lo ideal. Pongo dos ejemplos muy breves. Hace unos días se supo que Cruzcampo, que era un patrocinador de España, dejaba la selección después de mucho tiempo. Ahora hay un hueco libre para que lo ocupe otra empresa. X empresa entra en la federación, Luis Rubiales se lleva ese 0,6%. ¿Quién te dice que Rubiales... estoy pensando mal, pero es que la gente va a pensar así. Segundo ejemplo, la Supercopa de España se va a disputar polémicamente en Tánger, Marruecos. La Federación Española de Fútbol también se lleva un porcentaje. Se lo lleva también Luis Rubiales. ¿Por qué en Tánger, se dirán, en Sevilla, que son los más perjudicados, que no van a poder ver a su equipo? Pues eso, a mí me parece que no es la mejor elección, pero insisto, es mi opinión.
Bueno, un tema muy debatible.
Lo del piso ya lo dejo en manos
del
juzgado.
Lo de la reforma ya más adelante, efectivamente. Sí. Sergio Valentín, muchísimas gracias por la información. 3 minutos quedan para las 9, 8 en las Islas Canarias. Vamos a la publicidad y a la vuelta, música y secciones nuevas.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.